Panorama musical y cultural. Un encuentro diario con el quehacer cultural y artístico del Gran Concepción. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto de saludarles, estimadas amigas, estimados amigos. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro panorama musical y cultural de hoy, jueves 25. Se viene para la próxima semana el Festival de la Castaña en Chiguayantes, sábado 4 y domingo 5 de mayo. Vamos a conversar hoy día con el productor musical del evento, folclorista conocido, Enrique Cruces. Hoy vamos a conocer a Guillermo Méndez, blusero chileno, que nos invita con una canción titulada Un viaje tan largo. Casa de la Cultura de Coronel celebrará con una gala el Día Internacional de la Danza. Y a propósito de danza, en el Teatro Bio Bio, este sábado llega Indio Pavés y el 29, el día lunes, se presenta Cuerpos al Natural, danza expansiva. La obra El Mejor Truco de Magia Jamás Visto despide su temporada hoy, mañana y pasado. Es algo de lo que vamos a estar comentando y conociendo en nuestro programa de hoy. Que lo musical se inicia con un recuerdo del día 25 de abril del año 1982. Ese día, Paul McCartney y Stevie Wonder llegaron al número uno en la lista de singles del Reino Unido con esta canción, Ebony and...
What we need to survive together.
Side by side on my piano keyboard. Oh.
Hermosa canción con Paul McCartney y Stevie Wonder, que un día 25 de abril del año 1982 llega al número uno en la lista de favoritos del Reino Unido, Ebony and Ivory. Así hemos dado comienzo a nuestro panorama musical de hoy, invitándoles a una actividad muy hermosa que se viene para pronto. Edición 2024 de Cine Lebu, que además este año suma actividades en Isla Mocha, en Cañete y también, por supuesto, en Concepción. Es el 24º Festival Internacional de Cine de Lebu. Se lleva a cabo del 12 al 18 de mayo. Esta edición del evento cinematográfico clasificador de cortometrajes para los premios Oscar y Goya considera además funciones en Isla Mocha, Cañete y Concepción. Claudia Pino, directora de Cine Lebu, se refirió a las proyecciones para esta versión del festival, una de las que enfrentó mayores dificultades en materia de financiamiento, especialmente por la imposibilidad de acceder a recursos del gobierno regional producto del caso Convenios. Se viene entonces para los próximos días, las próximas semanas, del 12 al 18 de mayo, este 24º Festival Internacional de Cine de Lebu. Ya tomaremos contacto con la directora Claudia Pino más adelante, la próxima semana tal vez, para que conozcamos más detalles de este encuentro de cine internacional. Por ahora sigamos compartiendo la música desde Radio Universidad de Concepción. Vamos a hablar en algunos instantes más con Enrique Cruce para que nos cuente detalles del Festival de la Castaña. Ahora, la música, aquí en Universidad. Le acompaña Radio Universidad de Concepción con una muy cordial invitación para este fin de semana, el próximo fin de semana, sábado 4 y domingo 5 de mayo 2024 en Chiguayante. Invitación imperdible para los amantes del folclore. Lo conversamos con el productor musical de este gran evento, Enrique Cruces. ¿Cómo estás, Enrique? Buenas tardes, qué gusto de saludarte.
Hola, buenas tardes, Sergio, ¿cómo anda la salud? Por acá todo bien, gracias a Dios, trabajando para esta décima versión del... la decimosegunda versión del festival de la Fiesta de la Castaña. Uh-huh. Y la décima versión del Festival de la Castaña.
Correcto. Fiesta de la Castaña y festival además.
Claro, el festival está inserto dentro de la Fiesta de la Castaña. Correcto. Que es el concepto familiar para ir a pasar todo el día agradable.
Claro, y en un sector, digamos, muy privilegiado en cuanto a la celebración misma. El nombre obedece justamente al parque que cobija este evento, ¿no?
El Parque Los Castaños es un parque de antaño, ya que está ahí, que nace con la textil. Entonces, tiene un simbolismo harto grande ahí, donde se dice que en los primeros años se utilizaba la resina este para un poco asentar más la tinta en las telas.
Mira, qué increíble, ¿eh? Bueno, este festival ya lleva su versión número 10, ha ido creciendo, se ha ido consolidando como uno de los verdaderamente folclóricos, ¿no, Enrique?
Tenemos este concepto bien de raíz que me parece, no creo que no estoy equivocado, pero creo que es el único festival de raíz folclórica que existe acá en la región del Biobío. Uh-huh. Con estas características. Sostener un festival cuesta harto. Y un festival solo más todavía, entonces por eso es que estamos bajo el alero de este concepto de Fiesta de la Castaña.
Así es. ¿Y cuánta gente ya participó, digamos, de la convocatoria, de las eliminatorias, no sé cómo se llama esto, la clasificación para llegar a la final de la próxima semana, Enrique?
Han postulado alrededor de 50 temas, que no es menos.
Ya, sí.
50 temas es harto. El año pasado participaron 30 y entonces hoy día aumentó en un gran porcentaje la postulación a participar, porque se ha ido tomando un prestigio este festival, tanto en la organización, que a mí me parece muy bien, y por parte de los participantes del festival que han venido de otras partes de Chile. Recordemos que este festival han participado autores y compositores e intérpretes de un nivel nacional, que han ganado el MUE, Viña, Brotes de Chile. Entonces, y se han ido maravillados con la organización, y eso a nosotros nos deja muy tranquilos. Le hemos dado la importancia que se merece a los artistas invitados. Así es que felices pues, de que el festival se esté consolidando y esté dentro de este calendario anual que tienen los compositores.
Claro,
que permite
claro.
Que ir entregando, darle un espacio en realidad a los artistas que no tienen más que los festivales, porque hay que decirlo honestamente, la televisión y la radio le dan mucho espacio a los autores y compositores para ir renovando un poco el cancionero popular de Chile. Uh-huh.
Bueno, el festival nació hace 10 años y se ha ido naturalmente consolidando, como tú lo estabas comentando, ajustándose fielmente, me imagino, ¿cierto?, a los valores que dieron vida a este festival, ¿no?
Exactamente. Este festival nace tímidamente el año 2013 y su temática única era la castaña o el castaño, el concepto.
Ya, o sea, pero las canciones debían hablar de la castaña.
Estrictamente.
Ya, ahora
los
no.
Los dos primeros años ya. Ocurrió eso. Y después sentimos que ya como que las ideas se iban diluyendo un poco, como para que fuera todo eso. Y para poder darle un poco más de participación, lo hicimos temática libre.
Ya.
Así que ha tenido mucha aceptación, y por supuesto que llegan algunos temas que están inspirados en la castaña o el castaño o el amor bajo el castaño, en fin.
Claro, claro que sí. Bueno, sábado 4, domingo 5, habrá con también gran espectáculo. Sí, dime.
Con una sorpresa, que este año van a ser 3 días.
¿A 3 días?
Claro, los 3 días son de la Fiesta de la Castaña, uh-huh. Que es 3, 4 y 5, y el festival es 4 y 5.
Correcto.
Pero comienza el viernes, como a las 4 de la tarde más o menos, va a comenzar toda esta fiesta, que viene un artista espectacular y un show de miedo.
¿Ah, sí? ¿Se puede adelantar algo ya o no?
Sí, tenemos a Jepe, que viene el día sábado.
Ya.
Viene también, anterior a Jepe, está una agrupación de unos artistas famosos, que son los mismos que hacen la producción al sur del mundo.
Ah, correcto.
Con nuestros amigos Rodríguez. Sí, sí. Cristian, sí, sí. Y Camilo Rodríguez, acompañado de la dirección musical de Pancho Moncada, que van a presentar un espectáculo tremendo para ese día. Así que va a estar muy, muy bueno el día viernes. Y bueno, tenemos sorpresa ahí. El día sábado está la María José Cantinilla rematando después del festival. Y el día domingo termina Moral Distraída. Esas son las sorpresas que tenemos.
¿Cómo no? Bueno, Enrique, sabemos que estás muy ocupado, no te quito más tiempo. Seguramente la próxima semana tomaremos contacto, digo, cuando ya se avecine este Festival de la Cantaña y la Fiesta. Que sea todo un éxito esta nueva versión. Y bueno, gracias por mantener vigente la tradición y el folclore.
Sí, hoy día justamente vamos a comenzar en la sesión ya con el jurado preseleccionador. Así que la próxima semana estaremos hablando de quiénes quedaron clasificados y de qué lugares son. Así que vamos a estar hablando del tema en sí.
¿Cómo no? Que esté bien. Chao, Enrique.
Sergio, siempre a su entera disposición a imponerle nomás a la entrevista.
Gentil, gracias. Bien, ahí teníamos el contacto con Enrique Cruces, productor musical del Festival de la Castaña, sábado 4 y domingo 5 de mayo, en la vecina comuna de Chihuayante, Parque Los Castaños.
lusting and his hunger for power became known to more and more people, the demands to do something about this outrageous man became louder and louder.
Es el panorama musical y cultural de Radio Universidad de Concepción para conversar ahora con Guillermo Méndez, blusero chileno, músico, cantante, guitarrista y además escritor de canciones. ¿Cómo estás, Guillermo Méndez, blusero chileno? ¡Qué gusto! Buenas tardes.
Buenas tardes, don Sergio. Un gusto. Es un honor estar conversando con usted ahora.
Bueno, muchas gracias por eso. Sabemos que eres de la zona, ¿no?, de Ñuble, región. Por aquí comenzaste ya con tus afanes musicales.
Sí, tal cual. Yo nací en Chillán y gran parte de mi infancia la viví en San Carlos, por la cuna de la Violeta Parra.
Claro, claro que
así
sí.
Así es. Y como a los 13 años comencé a aprender a tocar guitarra acústica. Bueno, en realidad en la región del Biobío de Ñuble ahora, el folclore chileno está como dentro del imaginario cultural, de los sistemas educativos. Entonces, desde muy chiquitito estuve como ligado a la música folclórica, a escribir poesía.
Ya.
Y de alguna manera me pude conectar con la música.
Claro, y fuiste derivando después al blues. ¿Cómo se dio esa secuencia, Guillermo?
Mire, yo creo que empezó en mi infancia porque cuando yo era niño, me acuerdo que había muchos programas en la televisión de películas norteamericanas. Entonces siempre veía las películas de Elvis Presley, veía las películas de Dean Martin, de Jerry Lewis, y me gustaba mucho ese estilo de música. Entonces, desde muy chico empecé como a conectarme con esa música. Y el año 94 fue la primera vez que yo vi el concierto Unplugged en TV de Eric Clapton.
Ya.
Que tocó su música con guitarra acústica de guitarras de cuerdas de nylon. Yo hasta muy adolescente tocaba guitarra solo con cuerdas de nylon.
Ya.
Y vi ese video de Unplugged de Eric Clapton tocando blues con guitarra cuerda de nylon y me voló la cabeza. Yo creo que desde ahí empezó como ese cariño con la música.
Es tu referente a nivel internacional, porque a nivel nacional no son muchos los grupos ni los solistas que se dedican al blues, ¿no? No, no hay mucho referente, ¿no? Por ahí está tu mascota participando también.
Sí, ¿eh? Mi Lupita es una perrita que también le gusta la música.
¿Ah, sí?
Le gusta,
¿no me digas?
Entonces se pone contenta ahí.
Ya, qué bien. Claro. Bueno, cuéntanos entonces con respecto a las influencias tuyas. Ya sabemos que Eric Clapton fue el motor, digamos, que impulsó tu carrera hacia el blues. Pero a nivel nacional también hay algunos blueseros que vale la pena conocer y destacar o no.
Sí, absolutamente. O sea, he estado muy inmerso como en la escena bluesera chilena, conociendo a músicos y escuchando música blues chilena, que usted tiene razón, yo coincido con usted, no están como muy en voz en la vanguardia, pero sí está produciendo mucha música bluesera en Chile. Hay está el grupo El Cruce, que llevan como 20 años haciendo blues criollo, ellos lo denominan así, un blues criollo. Yo soy amigo personal de otro bluesero de Santiago, se llama Harold Letelier. Hay otro grupo que se llama Zapatillas Social Plus, yeah, con Don Iván, que es una persona que lleva alrededor de 40 años tocando blues. En la Quinta Región hay un movimiento que viene hace mucho tiempo con las influencias del blues. De hecho, en el sur había otro grupo que se llamaba Cocha Yuyo.
Mira.
Y ellos lo que hacían eran canciones de blues, pero sus letras hacían referencia a los mitos y leyendas del sur.
Ya,
entonces correcto, le hacían un blues al Caleuche, al Trauco.
Qué lindo. Bueno, por ahí por sí, el sur está la Rata Bluesera también.
La Rata Bluesera, o sea, yo una de las primeras canciones que empecé a tocar, cuando me metí como en la onda chilena, fue una de las canciones de la Rata Bluesera.
Claro. Oye, cuéntanos con respecto a la temática de tus canciones, los mensajes que quieres entregar también.
Mire, en realidad yo le diría que el motivo, el origen de dónde nacen estas canciones, vienen como desde mi infancia. Desde mi infancia yo escribía poesía, hacía letras, trataba de mezclarlas con algo de música, pero ya ahora, ya grande, como que me decidí a producir canciones. Pero básicamente yo escribo canciones sobre las cosas que me pasan, las personas con las que convivo. La región de Atacama es una región donde hay mucha música que se está produciendo y pasan cosas culturalmente que son muy interesantes. En el sur hay ciertas realidades culturales que vale la pena nombrar, y acá también. Entonces es como una mezcla entre lo que a mí me pasa, las personas con las que interactúo, las experiencias que voy viviendo, y ahí como que sale un producto
okay,
de canción.
Claro. Uh-huh. Oye, cuéntame, desde Copiapó, donde tú resides actualmente, ¿es posible también iniciar a nivel nacional una avanzada, digamos, musical, proyectarte para todo el país o fuera del país incluso? ¿Hay estudios, por ejemplo, como para grabar allá?
Mire, yo le diría sinceramente que uno de los graves problemas que existe en la creación cultural, que para mí en el fondo la música va más allá de escribir canciones, para mí es una expresión del ser humano, pero asociada a un territorio. Entonces, yo lo relaciono más bien con la identidad cultural. Hay mucha producción, pero el problema es que los músicos independientes como yo no contamos con un recurso, con una infraestructura que permita eso. Acá en Copiapó hay un estudio municipal, pero que a veces se ocupa, pero es muy difícil. Entonces yo tomé la decisión de invertir la poca plata que tenía y poder armarme un estudio de grabación en mi casa. Toda la música
autogestionado.
Autogestionado 100%. Yo grabo en mi casa, mezclo en mi casa, masterizo en mi casa y lanzo desde mi casa.
Ahora cuéntanos... Sí, con respecto a lo que vamos a escuchar ahora, que es Un Viaje Tan Largo, este single que ya se lanzó, tengo entendido, ¿no?
Sí, el día 20 de abril desde el 20 de abril está disponible en todas las tiendas digitales, ya, esta canción. Y la verdad es que es bien representativo que estemos conversando en este momento y que usted me esté llamando de Concepción, porque precisamente esa canción surgió de un viaje que yo tuve que hacer el año pasado, en agosto del año pasado, a Tucapel.
Ya.
Que queda cerca de Concepción.
Claro, sí,
queda,
sí, sí,
como la cordillera. Es una ciudad muy, muy bella. Y ahí vivía mi papá.
Ya, en
Entonces, lamentablemente, sí, en Tucapel vivía él. Entonces, él era automayor, tenía muchos años, y por cosas de la vida yo no podía viajar mucho a verlo. Había un tema territorial ahí, geográfico, que impedía. Pero yo estaba en contacto con él, estaba como a cargo de él. Y lamentablemente me enteré así, como de un día para otro, que mi papá estaba a punto de fallecer.
Ya, y eso dio origen también a una canción, ¿no?
A esta canción, Al Viaje Tan Largo.
Al Viaje Tan Largo, ya.
Esta canción representa el viaje que yo hice en bus desde Copiapó a Tucapel.
Ya.
Para tratar de alcanzar a despedirme de él. Correcto. La letra es muy representativa porque la canción dice que esta despedida fue una despedida sin hablar, porque yo no alcancé a llegar.
Ya.
Entonces hay un tema emocional, y que yo creo que también los auditores que están escuchando y que puedan disfrutar de esta música, quizás también se puedan conectar con ciertas cosas que es necesario
reparar. Claro, y seguramente esta experiencia tuya, esta vivencia tuya, puede ser también la vivencia de muchas personas, ¿no? Que pueden verse reflejadas en esta canción.
Absolutamente.
Claro que,
o sea,
sí.
Esta canción es especial para viajes en auto, viajes en moto, pero también viajes para adentro. Si uno tiene alguna cosa que necesita cerrar en su vida,
esta canción
es
apropiada. Bueno, ¿qué se viene para este 2024, Guillermo, blusero chileno?
Bueno, este 2024 ha sido un año maravilloso. O sea, de hecho, el hecho de que estemos conversando ahora y que esté saliendo allá a Concepción, a la radio de la Universidad de Concepción, y ya es una señal muy importante. O sea,
un buen augurio.
Ha sido un año de conexión, de conectarme con las redes sociales. Han sido una bendición para mí, porque me estoy conectando con una comunidad latinoamericana de músicos independientes de México, de Argentina, de Colombia, de Chile, y posiblemente se están haciendo algunas gestiones para que muy pronto pueda viajar a alguno de esos países, hacer una pequeña gira de difusión de toda mi discografía.
Entonces, va a ser un viaje largo,
Va a ser un
claro que sí.
La verdad es que va a ser un viaje bien largo.
Así
pero
es.
Muy bonito.
Bueno, Guillermo blusero chileno, Guillermo Méndez, cantante de nuestra zona, de la región de Ñuble, ¿cierto? Ahora radicado en Copiapó, desde donde lanza su música y su talento a todo Chile y, por qué no, a todo el mundo. Que tengas un muy buen año, lo que resta del año, y bueno, muchas gracias por este contacto. Te deseo mucha suerte y mucho éxito, blusero chileno.
Muchas gracias, don Sergio. Les mando todo el cariño que tengo desde Atacama. Estoy muy conectado con ustedes. Y muchas gracias a usted, don Sergio, por el tiempo que se brindó de estar acá y comunicarse conmigo. Y ojalá que los auditores de allá en la radio puedan disfrutar y emocionarse con esta canción. Les mando mucho cariño.
Un viaje tan largo con Guillermo Méndez, blusero chileno. Chao, Guillermo.
Chao, chao. Un abrazo.
valiente para sobrevivir. Dolor es dolor, sufrir es sufrir. La herida atraviesa cada parte de mí.
Compañía de Danza en Cruz presenta Indio Pavés y estamos en contacto con Valentina Pavés Pizarro. ¿Cómo estás, Valentina? Qué gusto de saludarte.
Muchas gracias por el contacto, Sergio.
Bueno, sí, una región que para tu papá, para Héctor Pavés, trae recuerdos y vivencias muy especiales, ¿no, Valentina?
Bueno, sí, porque gran parte del trabajo está hecho desde... Bueno, todo el territorio, ¿no? Pero
claro, claro.
Principalmente mi madre también allá, ¿no?
Evidente, por cierto, en la zona minera de Lebu.
Sí, de Lebu, ella era de Lebu, entonces también eso, esa zona es muy sensible para la construcción de todo este trabajo.
Evidentemente. Bueno, Indio Pavés es el nombre de esta presentación, Compañía de Danza en Cruz, ¿cierto? El día sábado 27, Teatro Bío Bío. Cuéntanos, Valentina, de qué se trata esta obra, a qué invita la obra.
Indio Pavés es una obra de memoria, biografía, danza, folclore. Es una obra que transita, es un viaje a través de la... Nos convoca Indio Pavés, Héctor Pavés, Casanova, mi padre... A recorrer un poco la historia cultural de nuestro país, política, también el viaje familiar, ¿no? Aparece, por supuesto, mi madre Gabriela Pizarro en esa construcción del conjunto Milleray, las investigaciones. Es un viaje muy, muy potente y muy emocionante.
Y este viaje será en base a la danza, ¿cierto? Y la música.
Por supuesto, los contenidos de la obra en sí, que es una obra biográfica, se cruzan relatos biográficos personales con la historia. Es una obra de danza, danza contemporánea, danza folclórica, música en vivo, contemporánea y folclórica también. Y muchos textos, unos textos que van narrando, relatando y creando también la dramaturgia de la obra.
¿Esta dramaturgia va contando un poco la historia también de tu padre, Valentina?
Sí, va contando la historia de mi papá y junto con eso va llegando a hitos políticos históricos de nuestro país. ¿Eh? Como, por supuesto, la Unidad Popular, la creación de la UNTA Tercera, el golpe, el exilio, y todo eso atravesado por la creación, por la búsqueda, la recopilación, todos esos datos biográficos que han tejido mi papá con mi mamá, que tejieron y que dejaron legado acá para todo nuestro país, para toda nuestra juventud.
Así es. Bueno, para quienes somos amantes de la música chilena y especialmente del repertorio de Héctor Pavés, cuéntanos, ¿qué canciones, por ejemplo, se van a escuchar ahí o se van a danzar o se van a interpretar?
Bueno, las músicas que atraviesan la obra son Corazón de Escarcha, La Pericona, La Siguilla, y varias más, cuecas, de la cueca Lacut. ¿Ah? Entonces, como si tú haces con esos, esas músicas, ya creas una
atmósfera muy especial,
una historia, ¿no?
Una historia,
una
sí.
Atmósfera que va, sí, así
sin
que
duda.
Les invito a todos que vayan, que compartamos. Para nosotros es un gran alegría, honor de estar en ese hermoso teatro, y esperamos que nos encontremos con muchas personas y podamos compartir emociones.
Sin duda. ¿Cuánta gente conforma la compañía, Valentina? Ya sea en el escenario o fuera del escenario.
Sí. En escena somos 6 intérpretes, el equipo entero somos de 11 personas, con el equipo técnico, productor, y bueno, ahí trabajamos con mucho amor hacia lo que estamos haciendo, porque todo esto, por supuesto, requiere bastante preparación y convicción, ¿no?
Además,
en el sentido de
claro.
Son espacios que no son financiados desde lugares como... Tú no tienes una ¿cómo se llama?
Un apoyo,
un financiamiento mensual para eso,
claro.
Sino que en base a como que estas obras tienen que estar. Tenemos la convicción de que hay un recorrido que hay que hacer.
Claro,
son indispensables para los jóvenes. Anoche tuvimos una función muy bella en el Teatro Nescafé de las Artes.
¿Ya?
Y estaba llenísimo de juventud, y eso fue muy maravilloso.
Oye, es que la gente joven... conoce a Héctor Pavés, conoce a Gabriela Bizarro, sobre todo en esta región, la obra de Patricia Echavarría, por ejemplo, que la ha resaltado evidentemente en todas sus presentaciones y en su estudio.
Así sí, que... justamente quería hablar de ella también y darle un saludo grande, un abrazote enorme a Patricia, la queremos mucho, la conocemos desde chiquititos,
claro.
Con mi madre, amigas, comadres, compañeras de ruta, es muy especial Patricia, y es muy poderosa en lo que ella ha seguido haciendo, una hermosa labor de proyección, de investigación y de enseñanza. Es maravillosa.
Exactamente. Bueno, Héctor Pavés.
Y la juventud, te quería decir que la juventud se emociona. Fíjate que
¿sí?
Uno dice, no estamos alejados generacionalmente, qué sé yo, la historia ya fue muy allá, ¿no? Pero ayer estaba el escenario lleno de jóvenes emocionados, como me hiciste llorar, como esas emociones de se conectan con la obra, ¿no? Y eso es, bueno, es una tarea importante que hay que hacer, porque los jóvenes necesitan escuchar su historia.
Claro, y es tu responsabilidad mantener vigente la memoria, la historia de Héctor Pavés, el indio Pavés, como le llamaban. Sí. Bueno, sin duda que para ti, para tu hermano también, es un privilegio tener el apellido Pavés, que es una marca registrada ya en Chile y el mundo, ¿no?
Sí, lo sé. Pero yo sí siento que somos, en escena está la familia,
claro.
O sea, está mi hijo también, Ariel Fernández, está mi compañero de ruta, el marido Rodrigo Fernández. Esta obra se hizo en familia, mi sobrino que está en el sonido. Somos un equipo que tiene como el canal de la historia en las venas, entonces felices de compartir de esa manera también, ha sido como un viaje familiar.
Así es, sábado 27, Teatro Bio Bio, entonces la invitación imperdible para adentrarse en la historia, en la biografía, en la música, ¿cierto?, de Héctor Pavés, inmortal sin duda. Valentina Pavés, muchas gracias por el contacto, que les vaya muy bien.
Muchísimas gracias a ti, un abrazo grande y nos vemos el 27.
Correcto.
Cariños a todos.
Chao, chao.
Chao.
Amigas, amigos, estamos llegando así al final de nuestro programa de hoy. Ha sido nuestro panorama musical y cultural. Gracias, hasta mañana. Panorama musical y cultural. Un encuentro diario con el quehacer cultural y artístico del Gran Concepción.